Y ahora, 15:35, te pido unos minutos de atención.
Bueno.
Porque todos tuvimos alguna vez la idea de... Me voy, no aguanto más, me voy.
El bar en la playa, por ejemplo.
Ponele el barcito, el chiringuito en la playa. Pero Antonio tenía 18 años en Pilar y dijo, me voy de Pilar. Se fue a Alemania. Después de ahí, se fue a España. Después anduvo por la India varios meses y después se fue a Estados Unidos. En 10 días conoció a su esposa y se casó.
10 días.
Sí. Hizo toda una vida en Estados Unidos. Le fue bárbaro. Profesor. Tuvo 3 hijos. Y un día... Vamos a ver si lo cuenta él. Hola, Antonio Iacopino, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
Veníamos bien con la historia hasta ahí, ¿no?
Veníamos bastante bien, muy bien, en realidad, sorprendido porque no les conté nada y cómo la vida es pública. No se esconder nada.
Ya no hay intimidad, Antonio.
No hay intimidad.
Muy bien, estábamos en que tenías 3 hijos y estabas en Estados Unidos.
Sí, exacto, eso sí.
¿En dónde, en Estados Unidos?
El último paso fue en Chicago, en las afueras de Chicago.
¿Y qué hacías ahí?
Yo estudié en la Universidad de Florida State University en Tallahassee. Estudié primero sería acá como la licenciatura, el bachelor que se llama, de 4 años. Luego hice una maestría en lengua extranjera y que me habilitaba para enseñar español e inglés. Ah. Y hice una aplicación, como hacen la mayoría de los graduados en Estados Unidos, dispuesto a ir donde el destino me llevara, que pudiera encontrar un trabajo de full time, porque hay trabajos que son simplemente temporarios y otros que te ofrecen una cátedra fija con opción a titularidad.
Claro.
Y salió ese trabajo en las afueras de Chicago, en los suburbios, que son muy muy bonitos, son como son acá los barrios privados, pero públicos, posiblemente ustedes conocen. Claro. todo limpito, todo ordenadito, todo
con mucho césped, ¿no? Y con los árboles.
Yo me venía a visitar a la Argentina por 15 o 20 días en la vacación, y cuando volvía ya tenía un cartelito de algún vecino del municipio que decía, usted tiene el pasto largo, se pasó 5 centímetros. Así.
Déjame ahí que corte el césped cuando me voy de Chicago, Antonio, por favor.
No, era así. Y bueno, y ahí eso fue la última, eso fue, así que estuve 9 años en Florida, en la ciudad de Tallahassee, que es la capital de Florida. Ahí estudié, antes de estudiar, me costó un poquito más estudiar porque llegué sin nada. Y
¿qué
bueno,
quiere decir sin nada?
No, me fui prácticamente con el dinero del pasaje que mi hermano me prestó para llegar, y llegué sin nada, entonces tenés que empezar a remarla y estudiar.
Veo que el concepto de seguridad es muy importante para vos.
Sí, más o menos, un poco lo es, pero también el sentido de la aventura lo es, entonces un poquito balancear los dos no siempre es fácil, pero nada, cada 2 por 3... te das cuenta que la vida es como escribir un libro, y si te quedas siempre en el mismo capítulo es medio aburrido.
El libro es aburrido. Ahora bien, tenías 3 chicos y una esposa en Estados Unidos, ahí en las afueras de Chicago. ¿De qué edad tus hijos?
Y los chicos, bueno, ¿ahora de qué edad?
En aquel momento.
En aquel momento tenía el más chiquito 6, la otra, que es un varón, la mediana Ananda 9, y la más grande Jiva 12.
Ajá. Los entonces, chicos habían nacido y vivido en Estados Unidos y hablaban inglés y hablaban castellano.
Sí, no, la más grande, mi madre nos iba a visitar prácticamente todos los años, y la más grande lo había agarrado bastante, pero en casa siempre se habló inglés porque mi esposa es norteamericana y le costaba el español, y yo como todo el día estaba trabajando enseñando español en casa, me relajaba de tener que dar clases y hablábamos siempre inglés, pero así que la más grande sí, la más chica y la mediana y la más chico nada, la más chica vino acá, llegamos en agosto, septiembre o finales de agosto empezó la escuela y lo único que sabía decir era agua. yo iba a la escuela a traducirle a ella por 2-3 semanas, fui hasta que agarró y terminó.
Ahora bien, bueno, te adelantaste la historia, porque en un momento en las afueras de Chicago, en ese lugar tan lindo donde si pasabas una semana sin cortar el césped te lo venían a avisar, sí, dijiste, no, me quiero algo más desordenado, quiero irme al tercer mundo.
Sí.
¿Cómo fue?
Un poquito eso y una conjunción de cosas, de sueños que siempre tenía anidados en mi corazón, también la nostalgia de estar cerca de mi hermano, que es una de mis personas favoritas, junto con mi esposa y mis hijos. Me daba cuenta que se pasaban los años y a pesar de tener todo acomodado materialmente en la vida, emocionalmente y familiarmente, mi hermano, que es mi único hermano, un ser divino, lo tenía a muchos kilómetros de distancia, se nos van pasando los años, mis sobrinos tienen la misma edad que mis hijos, y eso fue un factor importante. Después el sueño siempre estuvo anidado en mí. Cuando yo iba a la secundaria, se me metió, no estaba de moda como ahora, pero se me metió esta idea de la autosuficiencia, de poder... al comienzo fue todo como un pequeño acto de rebeldía, creo, de un adolescente, de pensar que podés vivir fuera del sistema, pero con los años di muchas vueltas en la vida y creo que se transformó en un acto de amor más que de rebeldía, de tratar de ofrecerle algo más real y auténtico a mis hijos, a mi familia.
¿Te fuiste a vivir entonces a la provincia de San Juan?
Sí.
¿A qué zona de San Juan?
Estamos en el noroeste de San Juan. Yo estoy en un pueblo que se llama Las Flores, en el departamento de Iglesia.
El departamento de Iglesia, para que quede claro, es como la Manija de San Juan, la parte de arriba.
Claro,
exacto. Se arrasa San Juan de la Manija en la parte de arriba.
Exacto, ¿no? Estamos al límite con Chile, estoy a 2.5 kilómetros de la aduana con Chile, estamos de frontera.
Podés pasar televisores, esas cosas.
Podría, no sé. Estamos ahí en la frontera.
¿No tenés televisor?
No tenemos televisor, no.
Dios le da pan, mira.
No, Dios me daba pan en Estados Unidos. ¿Vos sabés que en Estados Unidos la gente cuando renueva algo lo saca a la calle, no para tirarlo, sino para que otro que lo necesita lo levante? Ya es una cultura de la gente, por lo menos lo hace así, y si no, bueno, el basurero lo agarra. Pero siempre hay gente que está mirando y lo saca. Y yo, viniendo acá de la Argentina, me daba pena porque veía televisores enteros, a veces plasma, y lo agarraba, digo, no sé, en algún momento algo haré con el televisor. Y en el garaje tenía como 4 o 5 televisores.
Sin haber comprado jamás ninguno, claro.
No, nunca tuvimos televisión, porque no teníamos antena, ni DirecTV, o sea, satélite, nunca pagué el cable, no tenía, no fue una opción de vida de no mirar la tele, solo conectaba uno para el Mundial, ¿viste? Para sentirme que era parte de mi argentinidad, nada más.
Ahora no creo que en tu pueblo, en San Juan, estén tirando plasma por la
No, base. No tiran, pero bueno, para mí es lo mismo, porque igual no lo tenemos.
Bueno, y entonces, una vez ubicado en el pueblo, ahí en San Juan, ¿qué hiciste? ¿Qué es una casa? ¿Qué tenés?
Sí, es una historia un poquito larga, pero voy a tratar de resumirlo. Cuando llegamos acá, el que había venido primero fue mi hermano, porque nosotros siempre estuvimos muy conectados. Y él estaba en Buenos Aires, yo estaba en Estados Unidos, él ahí en la zona de Pilar, que es una zona de mucho desarrollo industrial e inmobiliario también, viste, muchos country, y él es constructor, arquitecto, y estaba trabajando muchísimo, le estaba yendo muy bien, pero estaba también en un punto existencial que necesitaba un cambio, y entre los dos nos conectamos y dijimos, bueno, vamos a buscarle la vuelta, a ver dónde podemos buscar un lugar para realizar nuestro sueño juntos. Y él fue el motorcito que dio el primer paso en ser mis ojos aquí en la Argentina, porque yo tenía mi trabajo y todo afuera, y buscó él por todos lados, sobre todo en el noroeste, porque siempre nos gustó, en el norte de la Argentina, siempre nos gustó el sur, pero nos da la sensación de que está muy caro, el clima a veces es muy, muy...
Puede ser inhóspito.
Inhóspito, ¿cómo es? Así que él encontró acá y bueno...
¿Cómo es, Antonio, la sensación de largar todo y empezar de cero con
otra cosa? La sensación de largar todo es hermosa. Es hermosa porque, yo siempre lo digo, para recibir algo tenés que abrir la mano, y cuando abrís tenés que largar lo que tenés. Si lo tenés agarrado, no viene. Pero en ese en esa transición que abrís la mano y largás lo que tenés para esperar algo nuevo, surge una magia muy grande.
Pero no es sencillo
necesitas un poquito de coraje. No, necesitas coraje, necesitas ayuda también, que te siga un poquito tu pareja, tus seres queridos, en este caso mi esposa, los chicos.
Tu esposa,
apoyando uno a otro.
Tu esposa dejaba ya familia y amigos.
Sí, ha dejado familia y amigos, y te digo honestamente, ella fue un pilar importante para que nos quedáramos, porque yo, como tenía una titularidad, al año tenía la opción de volverme, y yo le dije, vamos a volvernos, porque pasó un año, casi dos, yo estaba sin trabajo, apenas llegamos estábamos alquilando una casita, a pesar de que habíamos comprado nuestra finca, este lugar era inhabitable, porque lo que ahora convertimos en vivienda eran corrales, la casa nueva que estoy terminando no estaban ni los cimientos, nada. Así que,
o sea, fue difícil establecerse.
Acá nos quedamos y acá nos quedamos. Así que yo tenía mi licencia para volver, encontrar mi oficina, estaba cargada con todos mis libros, con todo, y ella dijo, no, acá estamos, acá, este es nuestro lugar, acá nos quedamos.
¿Qué encontró ella como para decidirse así?
Hay una magia muy linda en el lugar en sí mismo. Aparte, siempre tuvimos ese ideario de vivir cerca de la naturaleza.
¿Me describís el lugar?
El lugar donde vivo, sí. O en general, bueno, en general están las montañas atrás, en el patio trasero de nuestra casa están los Andes con los picos nevados todo el tiempo, a pesar de estar en el medio del desierto, acá existen vegas, que se llaman, las vegas es donde sube el acuífero, la napa de agua, entonces hay zonas verdes y de bosques. Yo vivo en un lugar donde tengo un bosque que estoy ahora sentado, de acacias y álamos, y además tengo vertientes de agua, de ahí sacamos el agua para tomar, también para regar, y además tengo un parque de diversiones enfrente mío lleno de lomas que puedo salir con mi moto a hacer enduro, tengo caballos con los cuales puedo salir los kilómetros que quiera sin ningún alambrado para recorrer, y las montañas, hay un punto acá frente a mi casa que está rodeado 360 grados de las montañas, porque tenés la precordillera de un lado que nos abraza para los dos lados, y la cordillera que es el límite con Chile del otro lado.
¿Y los chicos siendo urbanos, cómo se adaptaron?
La más grande le costó un poquito más, y por eso tuvimos una decisión, la decisión la tomamos entre todos de venir como grupo familiar, pero una vez que todos estuvimos de acuerdo, tratamos de ponernos en acción rápido, porque sabíamos que la más grande, si ya se nos pasa un tiempito más, iba a ser muy difícil, ¿me entendés? Después de los 12 años que se adaptara. A ella le costó un poco más, los chiquitos vinieron con 6 y 9 años, a la mediana, que era la otra que la seguía, le gustan mucho los animales, ella tiene su propia yegua, me ayuda con las llamas que tenemos, con las ovejas, está todo el tiempo afuera haciendo cosas, y la más grande le cuesta un poquito más, pero también ha aprendido a valorar otras cosas, y bueno, ya está haciendo sus planes cuando termine la secundaria. Y el más chiquito no le costó demasiado, tiene una relación muy muy cercana con el primo, son más que hermanos, y están todo el tiempo juntos y nada, juegan.
Tengo entendido que junto a tu hermano Felipe presentaste y ganaron un proyecto en el programa de asistencia financiera para la pequeña y mediana minería del Ministerio de Minería de la provincia de San Juan.
Sí, sí.
¿Qué es esto?
Hemos recibido ayuda del Ministerio de Minería, hace unos años hemos recibido otra ayuda del Ministerio de Agricultura y Producción para construir un invernadero. El Ministerio de Minería vino con una propuesta acá para los productores mineros, pero artesanales, ellos le llaman minería no metalífera. Arcillas, rocas, pequeñas cosas, ponele que vos haces tallados en piedras y tenés tu tallercito, y bueno, querés dar un pasito más para poder darle un valor agregado a los materiales que ya tenemos. En esta zona tenemos cuarzo, tenemos granito, lajas de todo tipo, hay arcillas maravillosas, arenas maravillosas.
¿Y vos?
Entonces, bueno, yo lo que hago es aprendiendo, porque fue una de mis pasiones fue venir y construir mi propia casa con materiales naturales. Entonces yo he aprendido a fuerza de trabajo, de necesidad y de placer sobre bioconstrucción, que es construcción con materiales naturales, que las construcciones vernáculas acá, las casas antiguas eran todas así, pero ahora hay técnicas que suman un poquito más a eso, y aprendiendo del internet, de talleres que hemos participado y todo, hemos llegado a pulir unos materiales muy atractivos, como el estuco en arcilla, unas pinturas en arcilla, revoques gruesos, que dejan, a pesar de ser una construcción natural, te queda un acabado que mantiene la calidez del adobe, de los productos naturales, pero al mismo tiempo le da una terminación estética y fuerte.
¿Y esta casa la estás haciendo vos con tus manos ahí?
La estoy haciendo yo, mi hermano me ha dado mucha ayuda también, y también yo trabajo con un programa de voluntariado que funciona muy lindo, gente hermosa que viene de todas partes del mundo, y ellos vienen muy interesados en aprender cómo es la vida en una finca aquí.
Y de paso te hacen la casa.
Y de paso ayudan, sí, es un win-win situation, como
decimos. Perfecto. Entonces, ahora ya sí, te quedas acá, tu esposa se queda acá, ya es... ¿Qué costumbre argentina adquirió?
Y no puede estar sin tomar mate todos los días, que en Estados Unidos no le gustaba el mate, y
acá sí,
le encanta, le
ese
encanta
contexto,
tomar
claro.
mate.
¿Dulce o amargo?
¿Eh?
¿Dulce o amargo?
Mira, acá se toma muy dulce, pero nosotros preferimos amargo.
Perfecto.
Aunque ella un poquito de azúcar me pide.
Bien, está bien. Una concesión.
Sí.
Antonio, muchísimas gracias por esta comunicación. Es muy lindo saber que bueno, que los sueños se pueden cumplir, que hay gente que está dispuesta a lanzar.
Y bueno, que se anima.
Sí, un poquito, ¿viste? Y estamos armando, la idea nuestra es armar desde el principio fue, pero bueno, armarse no es fácil, hacer toda una infraestructura, arrancar de cero, pero siempre fue un programa de tratar de incluir el turismo con la educación y la sustentabilidad, así que bueno, en cuanto termino la casa, tenemos una posada antigua que hemos remodelado, refaccionado, y es un pequeño hotel de campo que estamos armando.
Ah, bueno, cuando esté terminado seguramente nos avisarás y vamos
a... Si algún día se acercan, ya, si Dios quiere, en unos meses nada más, alargamos con talleres de bioconstrucción.
Listo, ahí
estaremos a pegar adobes.
Estaremos en comunicación entonces, Antonio, para saber cómo sigue todo.
Bueno,
muchas gracias por esta comunicación.
Un placer.
Hablamos con Antonio Iacopino, que ahora da clases de inglés ahí en la Escuela Agrotécnica de Rodeo, en San Juan. Largó todo. Estaba en Chicago, largó todo, dijo chau.
¿Para cuándo el libro, no?
Y empezó, y está ahí, en la cordillera de San Juan, Argentina.